jugar mis voces y acción.
Porque queremos defender el agua, la naturaleza, la soberanía en general para todos, que es un beneficio a nivel, creo que mundial, no solamente nacional.
Jugar mis voces y acción. En alerta a todo el país para el bien de la sociedad y de la futura generación. Jugar mis voces y acción.
Queremos también poner al aire todo lo que nos pasa en nuestras comunidades, por el agua, por el aire, por toda la alimentación que va a ser contaminada.
Jugar mis voces y acción.
Que las voces de las mujeres, de las comunidades, de las mujeres campesinas, de las mujeres del pueblo, de las mujeres simples y sencillas lleguen.
Queremos acompañarle a luchar por el bien de la sociedad.
Jugar mis voces y acción.
Producido por el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama.
Aquí empieza Warmi Voces y Acción.
Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a esta tercera edición del programa Warmi Voces y Acción. Estamos contentas de encontrarnos nuevamente con ustedes. Este 28 de enero, que es el Día Mundial de la Acción Frente al Cambio Climático. Muy importante esta fecha, que surgió en 1997 en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y que nos llama pues a la reflexión sobre lo que está aconteciendo en nuestro planeta con el cambio climático y sobre todo las acciones que debemos realizar para poder contrarrestar este terrible catástrofe que estamos a nivel mundial sufriendo por las consecuencias a las que nos ha llevado el sistema en el que vivimos actualmente. Les damos entonces un saludo en este día. Está para acompañarme en la locución Mayra, quien le dejo en la palabra.
Buenas tardes, amigos, amigas, radioescuchas. Mi nombre es Mayra Ramón y el día de hoy les estaré acompañando durante la emisión de nuestro tercer programa.
Gracias, entonces comenzamos ya con el primer segmento, Grito de la Pachamama.
El Grito de la Pachamama.
El espacio para conocer más a las defensoras de la Pachamama.
Aquí tenemos aquí en nuestros estudios a la compañera Julia Puglia. Es una representante del Frente de Mujeres de la Pachamama. Yo quería preguntarle cómo ha sido la vida antes que hay estos problemas de minería y ahora cómo es.
Bueno, compañera Carmen, le voy a responder cómo ha sido antes y ahora. Por ejemplo, antes vivíamos tranquilos todos, era una parroquia tranquila. Ahora es que vivimos sufriendo por estos proyectos mineros que está aquí en Quimsacocha. Ya tienen con puntos, con todo. Creo que estamos mal aquí en el sector Victoria del Portete.
¿Qué está haciendo sobre de esto, este problema que está pasando en Victoria del Portete?
En Victoria del Portete, nosotros desde el frente, compañera, y usted mismo sabe que nosotros estamos en estamos luchando, hacemos, ya saben, en los trabajos unos plantones, hemos salido en las marchas, en todas las cosas que trabajamos, todas las compañeras.
Un mensaje que deje a todas las compañeras de Victoria, Tarqui, mensaje que les llegue al corazón de ellos.
Yo les dejaría un mensaje a todas las, como que soy de la Victoria del Portete, vivo en la estación de Cumbe, pero a todos los vecinos que son de Tarqui, Victoria, las mujeres, que luchemos, que hablemos ahora, porque más tarde será de lamentar todos. Va a ser algo fatal. Solo eso les digo, compañeras.
Gracias, compañera Julia.
Ahora pasamos a escuchar nuestro segmento, el editorial.
La piedra en el zapato.
La columna de opinión en Warmi Voces de Acción.
La piedra en el zapato.
Ya llegó el que tú esperabas y la piedra en tu zapato. Ya llegó el que tú esperabas y la piedra en tu zapato.
7 años de revolución ciudadana, entre el espejismo del buen vivir y el saqueo imperialista. Dentro de los ridículos espectáculos que nos ha tocado presenciar en estos 7 años de la llamada Revolución Ciudadana, el día de ayer a través de todos los medios vimos a Rafael Correa levantar y besar la Copa Mundial de Fútbol, una copa de oro macizo, por cierto. Pero este tipo de ridiculeces son buenas para recordarnos que por más que el actual presidente se diga y se presente como antiimperialista, no es más que otro peón de las corporaciones transnacionales que dominan en este país. No en vano Correa ha venerado ayer el símbolo del poderío de las corporaciones traído de gira por la Coca-Cola, una de las más grandes y nefastas transnacionales del capital estadounidense. Lo hemos visto levantar con todo orgullo esa estatuilla auspiciada por las grandes marcas que ganarán millones con el negocio del fútbol. Mientras en Brasil, el pueblo paga los costos de la fiesta mundialista. Solo en Sao Paulo, cerca de 70.000 familias van a ser desalojadas como consecuencia de las obras para preparación para el Mundial de 2014. La Articulación Nacional de Movimientos Sociales frente a la Copa estima que serán desalojadas en masa unas 170.000 personas. Mientras obreros trabajan en condiciones de inseguridad laboral en la fastuosa infraestructura para el Mundial, la que ya ha cobrado algunas vidas, organizaciones denuncian el alarmante crecimiento de la prostitución, sobre todo infantil, en las áreas donde están emplazadas las monumentales obras para este nuevo espectáculo deportivo. Bueno, así lo llaman las firmas auspiciantes, entre ellas la Coca-Cola. Comprendemos entonces por qué, de las multitudinarias protestas que se vienen dando desde el año pasado en Brasil en contra de la Copa. Un país con millones de personas viviendo debajo de la línea de pobreza, mientras es uno de los mayores exportadores de hierro del mundo y tiene la empresa más grande de minerales diversificados como es Vale, que en el 2012 repartió 6.000 millones de dólares entre sus accionistas. Bien, pero esta es una muestra de cómo se ha venido manejando las cosas en estos 7 años de revolución ciudadana. Mucho discurso pseudo-revolucionario que nada tiene que ver con lo que en realidad está sucediendo y donde debemos basarnos en las acciones y no en los eslogans de campaña que durante estos 7 años han venido repitiendo hasta el cansancio. Pues mientras se dice que estamos en una revolución antiimperialista, además, que construye el buen vivir y que están cambiando la matriz productiva, por otro lado, cada vez estamos más endeudados e hipotecados a los nuevos churqueros del mundo, a los bancos y corporaciones financieras de China, país que está controlando este momento varias áreas estratégicas en el Ecuador. Veamos. El propio vicepresidente Glass, hace pocos días en su visita a China, destacó que de las 8 hidroeléctricas que se construyen, 7 están a cargo de empresas chinas. Porque el negocio es redondo. Ellos hacen los préstamos para que se hagan las obras, pero además exigen que sean las empresas chinas las que las construyan. Los nuevos chulqueros del mundo han estado endeudando a países latinoamericanos como parte de su estrategia geopolítica para controlar la región. Según cifras de investigaciones realizadas, solo entre el 2005 y 2011, la banca pública china habilitó líneas de crédito por más de 75 mil millones de dólares para los gobiernos latinoamericanos. El capital financiero chino no tiene nada de benevolente. Funciona bajo la lógica y las reglas del sistema. Es más, el Banco Chino de Desarrollo cobra tasas más elevadas que sus contrapartes occidentales en el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco de Importaciones y Exportaciones de Estados Unidos. Pero además, los bancos y capital financiero chino están utilizando nuevas estrategias para evitar las crisis de deuda que han provocado problemas anteriormente, cuando los deudores no alcanzan a cubrir los intereses. Para eso, ahora ellos tienen formas de asegurarse el pago. Es lo que sucede con la compra de petróleo adelantado. Lo que hacen es pagar por el petróleo comprometido, depositando en una cuenta de los prestatarios en el Banco Chino de Desarrollo, el dinero que luego es debitado cuando se cumplen los plazos de los créditos. Negocio redondo, porque además con ello se garantiza el suministro de petróleo en esta enorme potencia capitalista. Y con estos nuevos chulqueros es que Ecuador ha estado endeudándose año a año para sostener el espejismo de la Revolución Ciudadana. No es raro entonces que Glass, en su visita a China, haya tenido que ir a poner a disposición de las corporaciones de ese país todos nuestros recursos, territorio, todo, con el cuento de la cooperación internacional, cuento más que conocido con el que se maquilla el saqueo imperialista. Recordemos que de los 5 proyectos mineros declarados como estrellas en esta Revolución Ciudadana, 3 ya están en manos de consorcios chinos. Mirador en Zamora Chinchipe y Pananza San Carlos en Morona Santiago, de propiedad de Tonglin, y Río Blanco en Azuay de la Junfield. Más allá del verdoso discurso de Alianza País, la profundización del extractivismo en Ecuador amenaza ecosistemas vitales de la Amazonía y el páramo andino. Pero descuiden, dicen los próceres de la Revolución Ciudadana como Jorge Glass. Tenemos una constitución verde que reconoce derechos de la naturaleza. Tenemos una constitución azul que garantice el acceso al agua. ¿Cuánto realmente nos puede garantizar esta constitución, nos preguntamos? Cuando, por ejemplo, reconoce el derecho a la consulta previa y esta no ha sido cumplida en ninguno de los proyectos mineros. Y otros, declarados por este gobierno como de interés nacional. Ese devaluado e inexistente interés utilizado como pantalla para que sigan reinando los intereses transnacionales.
A continuación, Noticiero El Avispero.
El espacio informativo en Huarmi Voces y Acción.
Investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa, Canadá, visitará a las defensoras de la Pachamama. La doctora Areli Valencia, quien desarrolla una investigación postdoctoral titulada La paradoja de la igualdad e inclusión social en el contexto del desarrollo extractivo ecuatoriano, que nos enseña la experiencia de vida y el activismo de la mujer campesina, visitará a las defensoras de la Pachamama durante los meses de marzo y abril. La doctora Valencia se encuentra desarrollando su trabajo con el apoyo institucional del Centro para la Investigación y la Enseñanza en Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa y realizó el año pasado 2 ponencias académicas sobre su proyecto. La primera en Vancouver, en un evento auspiciado por la Asociación de Canadienses de Derechos y Sociedad, y la segunda en la Conferencia Internacional del Enfoque de Capacidades Humanas y Desarrollo Humano en la Universidad Centroamericana en Nicaragua. El estudio analizará la experiencia de los frentes de mujeres defensoras de la Pachamama y guardianas de la Amazonía de Ecuador, para conocer los motivos por los que han venido resistiendo a los proyectos de mega minería en Azuay y Morona Santiago, a pesar de las promesas de bienestar con las que el gobierno actual promociona el inicio de estas industrias extractivas.
Noticiero El Avispero.
Razones para no explotar el Yasuní. El Yasuní es un parque nacional que cuenta con gran biodiversidad. En una hectárea del Yasuní existen más especies de árboles que en Estados Unidos y Canadá juntos. Además, es el territorio de algunos pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Es por ello que existen razones fundamentales para la no explotación del petróleo en este parque nacional. Conservar uno de los lugares con mayor biodiversidad del mundo, que representa un patrimonio natural para todos los y las ecuatorianas. Dejar el crudo bajo el subsuelo constituye avanzar un paso hacia la no dependencia petrolera en nuestro país. Defender y preservar el Yasuní no se trata de una cuestión económica, sino más bien de derechos. Derechos de los pueblos en aislamiento voluntario y de respeto a su forma de vida. El gobierno está empeñado en explotar el petróleo del Yasuní, a sabiendas que en nuestra Constitución, que es garantista de derechos, en el artículo 57 expresa: los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral, irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento. y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio. De tal manera, la explotación petrolera en esta zona sería inconstitucional, a más de que se tipificaría como etnocidio.
Noticiero El Avispero.
Juicio de Máxima Acuña fue anulado y comenzará un nuevo proceso. En diciembre, Servindi, Servicio de Comunicación Intercultural, informó que tuvo lugar la última audiencia oral en el caso del juicio que Yanacocha sigue a la familia Chaupe, bajo el cargo de usurpación de tierras. Un nuevo juez se presentó a dicha audiencia declarando que por principio de inmediatez y para que los acusados puedan hacer uso correcto del derecho de defensa debería ser el mismo juez que siga todo el proceso de principio a fin. Es por eso que el nuevo juez declaró la anulación de todo lo actuado y el quiebre del proceso. Las partes fueron nuevamente citadas para el día 10 de marzo a las 10 a.m. para reiniciar el proceso. La abogada de la familia Chaupe, la doctora Rosa Quedana, aceptó el dictamen. Este nuevo plazo permitirá la presentación de nuevas pruebas en favor de la familia Chaupe. Por otro lado, curiosamente, el fiscal, irritado por la medida, salió en defensa de la familia Chaupe, alegando que le costaba tiempo y dinero para desplazarse a Selendín. Este hecho le importaba poco en audiencias anteriores, donde se dedicó a hacer perder el tiempo. Lo que sucede es que el fiscal, que a todas luces actúa a favor de la mina, ve con preocupación el retraso de los trabajos en la laguna, el Perol, al no poder desalojar a la familia Chaupe. El abogado de Yanacocha también se expresó en contra de la decisión del juez.
Noticiero El Avispero.
Narcotráfico y minería. Una nueva noticia sobre la conexión entre el narcotráfico y minería ha llegado desde México, en donde el cártel de los Caballeros Templarios estaba exportando hierro a China. La agencia Reuters informó a principio de este mes que Michoacán, el estado que produce más mineral de hierro en México, resulta muy atractivo para los comerciantes chinos. Otra fuente reveló que los cárteles de la droga controlan el 50% de la industria extractiva en Michoacán. Los clientes chinos no siempre pagan en efectivo. Las mafias chinas liquidan sus deudas con químicos para fabricar metanfetamina, que es el negocio principal de los narcos. Esta conexión entre el narcotráfico y minería es conocida desde hace años. Se ha denunciado que cárteles como el de Cali lavan narcodólares con oro. Los traficantes de narcóticos están tomando el comercio de oro en Latinoamérica, dicen funcionarios de la industria. Los traficantes de droga de Colombia están pagando precios exorbitantes por el oro y comprando los pequeños comercios de oro en toda la región, según un artículo de Pastor Durán Espino.
Ahora tenemos un invitado que nos acompaña para nuestro segmento de entrevistas. Pasamos con la compañera Rocío, que lo va a entrevistar.
Sí, muy buenas tardes. Aquí tenemos a nuestro compañero Fernando Mejía, quien es miembro de la Coordinadora Campesina Popular y de la Asociación de Campesinos de Limo Indanza. Organizaciones que a su vez son parte de la Coordinadora por la Defensa de la Vida y la Soberanía. Gracias, compañero, por aceptar nuestra invitación a este programa de Warmis Voces y Acción. Comenzamos haciendo una pequeña introducción sobre el tema de las preguntas. Frente a la situación tan grave del cambio climático, los pueblos han tenido que levantarse, luchar y resistir. Ya que a los gobiernos y estados parece que no les importa lo que sucede con nuestro planeta. En el caso de Ecuador, en el lugar de tomar medidas urgentes y drásticas para evitar el deterioro de los ecosistemas, más bien el gobierno quiere desarrollar proyectos de megaminería, seguir explotando el petróleo. La pregunta sería, ¿cuál es la posición de las organizaciones a la que usted pertenece frente a esta situación?
Bien, muchas gracias por invitarme a su programa. Un saludo a todas las luchadoras y las que cuidan nuestros recursos alimentarios en el campo. Es un grato para mí estar aquí y responder sus preguntas. Bien, nuestra posición ha sido siempre clara, precisa en torno a esta problemática que es de escala mundial. El calentamiento global solo es una de las aristas de esta dimensión, de esta crisis a que nos ha llevado este sistema que vivimos. Nosotros, para responder a esta pregunta, nos hacemos antes otra pregunta, ¿no? ¿Quién nos está llevando a esta situación tan grave, ¿no es cierto?, en aspecto ambiental, y que incluso pone en peligro al planeta mismo y a la existencia de la vida mismo? Responder a esta pregunta es clave, ¿no? Nosotros pensamos que es el capitalismo como sistema dominante mundial el causante directo de todas estas dificultades y de esta crisis grave ambientalmente hablando. El capitalismo no solo es enemigo de la naturaleza, ¿no? El capitalismo explota millones de personas, ¿no es cierto?, de seres humanos, y entonces, si al mismo ser humano no considera como un patrimonio propio de la naturaleza, peor aún, ¿no es cierto?, a los otros aspectos de la naturaleza, en el caso de los ecosistemas. En ese sentido, nuestra posición ha sido tajante, ¿no?, oponernos a estos grandes proyectos de minería, de petróleo, proyectos que están sobre todo demandados o organizados, o digamos, o delineados desde todas las contradicciones a nivel mundial. Las fuerzas productivas del capitalismo están necesitando inmensos recursos para su industria. En este sentido, entonces, los proyectos, por ejemplo, de mega minería son determinados por los países imperialistas mundiales, y más bien nuestros países lo que hacen es cumplir todo lo que nos están o lo que nos dicen, ¿no?, de allá. Y en este sentido, nuestra posición ha sido oponernos, porque en este sistema que vivimos, la explotación de los recursos naturales, ¿no es cierto?, no sirven realmente a las necesidades sociales o a las necesidades de los pueblos de nuestros países, sino sirven a las corporaciones, a los grandes negocios que están involucrando y que controlan toda la producción y la transformación de la materia prima en estos los recursos naturales, sean los minerales o sea el petróleo o también la actividad de la madera. Nuestra posición ha sido luchar contra estas políticas, contra esta intromisión en nuestros países, ¿no es cierto? En ese sentido, hemos venido haciendo y hemos venido canalizando distintas resistencias para enfrentar esta problemática.
Gracias, compañera, por esa respuesta tan clara, que dice que los seres humanos para las organizaciones están en primer lugar, pero los capitalistas no lo ven así, sino quieren explotar y quieren, como de lugar, se puede decir, llenar sus bolsillos y lo resto allá. Bueno, la siguiente pregunta sería: ¿puede haber una minería realmente amigable con la naturaleza que no afecte ecosistemas vitales y frágiles como son los páramos y la Amazonía?
Como dije antes, en esta sociedad que vivimos con gravísimas grietas sociales, ¿no es cierto?, con distintos grupos, con distintos intereses, es imposible, ¿no?, que este negocio, sobre todo que es la minería a gran escala, pueda realmente servir para cumplir las necesidades de las grandes mayorías populares. En este sentido, la minería a gran escala cumple un papel de mayor acumulación del capital y está en contra realmente respetar, ¿no es cierto?, las mínimas condiciones ambientales, ¿no? Esto tiene que ver fundamentalmente por el carácter del funcionamiento del sistema capitalista, ¿no? Las grandes corporaciones son empresas privadas que se basan fundamentalmente en la acumulación del capital, en la ganancia. Para el capitalismo, la naturaleza es una mercancía más, igual que es que lo toma al ser humano, ¿no es cierto? El ser humano no es el primer aspecto dentro del sistema capitalista. El ser humano es una fuente de explotación. Es por eso que el capitalismo se basa en la explotación hombre por el hombre. Como no es amigable para el ser humano, imagínese, si nunca podría ser amigable para la naturaleza. La naturaleza es considerada como una mercancía más de la que hay que sacar nada más que ganancia. En ese sentido, va en contra de las necesidades propias de los campesinos, de la gente trabajadora del campo, fundamentalmente donde están los grandes proyectos extractivistas. Es por eso que nosotros no consideramos que puede haber una minería que no destruya o sea amigable con la naturaleza. Este es un eslogan creado por las propias corporaciones y tratado de que los gobiernos de las semicolonias de nuestros países vuelvan a repetir ese eslogan, incluso a veces poniéndole este discurso de forma A veces tan mañosa que incluso este tipo de discurso o palabrería lo han hecho constar en las propias constituciones nuestras, de nuestros países, ¿no? De pensar que existe una minería o existe la explotación petrolera de forma amigable con la naturaleza. Y sobre todo han puesto énfasis en que ellos tienen grandes tecnologías que no destruyen la naturaleza, ¿no? Esta es otra falacia, otro sofisma que han creado los imperialistas para hacer creer, ¿no es cierto?, que es posible sacar los recursos sin destruir. El capitalismo se basa en mayores ganancias, pero los capitalistas en el mercado a nivel mundial no están, no es uno, no es solo. Ahí compiten distintos capitalistas, ¿no? ¿Y en dónde se basa esta contradicción que es insostenible que el capitalismo tenga, que explote los recursos naturales sin riesgo? Es en que cuando ellos compiten, ellos necesitan bajar precios para competir. No es que hay solo una sola empresa que explota cobre. No, hay varias empresas que explotan cobre. Hay varias empresas que explotan plata. En ese sentido, ellos cómo compiten, sobre todo es buscando cómo hacer, ¿no es cierto?, cómo reducir costos de producción. Y fundamentalmente se basan en la explotación de la mano de obra, ¿no es cierto?, pagando salarios de miseria y sobre todo ahora no respetando las condiciones ambientales, las mínimas condiciones, incluso que a veces los propios sistemas jurídicos de nuestros países crean, no son respetadas. Entonces es falso que ellos van a erogar dinero o de las partes de las ganancias en cómo cuidar el ambiente o cómo reparar los daños que han causado. Eso, la realidad en muchos países, ¿no es cierto? No solo en los países del tercer mundo, llamados del tercer mundo, como en, por ejemplo, Perú, El Salvador, Nicaragua o el África. En los propios países imperialistas han causado enormes daños que son irreparables y que los propios países como Estados Unidos o Canadá no pueden, sus presupuestos nacionales de sus estados nacionales, pese a que son estados imperialistas, no están en la capacidad de pagar las remediaciones que se han hecho. Entonces todo esto es una falacia, un discurso que simplemente quieren es comprar una licencia verde, nada más, y en la que nosotros los organizaciones populares no creemos.
Gracias, compañero, por la respuesta. Muy bien, usted ha dicho que no es amigable y que simplemente hay mucha, se puede decir, competencia entre los capitalistas. Entonces, a base de eso, ellos no están mirando cómo proteger la naturaleza, o simplemente son falsas mentiras que ellos dicen que van a proteger, ¿no? Y van a remediar. Eso es falso, porque usted mismo lo ha dicho, en Canadá y en Estados Unidos no han podido remediar, y mucho peor en los países de Latinoamérica, ¿no? Entre ellos Ecuador, Perú, Guatemala, y así tenemos muchos ejemplos. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿por qué en lugar de escuchar las justas demandas de las comunidades, la respuesta del gobierno y el Estado ha sido la represión y persecución y criminalización de la protesta?
Seamos bastante precisos en esta respuesta. Nuestras democracias, que son democracias burguesas, clasistas, son instrumentos o tienen mecanismos de control absoluto a la población. ¿Y por qué? Porque los distintos intereses de las distintas clases sociales no son los mismos. No puede ser lo mismo el objetivo económico de una corporación extranjera, de una corporación minera, que los intereses, ¿no es cierto?, económicos de los campesinos de una comunidad. En este sentido, o sea, las distintas clases sociales, los distintos grupos económicos se manejan en distintas posiciones, ¿no? Y los estados, porque para que haya estas grandes explotaciones de mega minería, fundamentalmente tiene que haber también la mano de estados y de gobiernos lacayos. Esa es una base fundamental, ¿no es cierto? Para que el imperialismo domine se necesita dos condiciones: estados semicoloniales y gobiernos lacayos. En ese sentido, la represión, la criminalización, la persecución a los luchadores populares es una cosa que los dueños de las corporaciones y los gobiernos lo tienen muy claro, ¿no? Es cómo acallar, cómo subsanar, digamos, todas estas protestas sociales que ellos saben que evidentemente se van a dar. Aquí hay que tomar en cuenta una cosa muy importante: la conciencia, la concientización de las clases populares sobre sus propias reivindicaciones, que son sus objetivos de lucha. En este sentido, es distinto que la gente salga o proteste de una forma inconsciente, espontáneamente, a que las organizaciones se vayan formando políticamente, vayan teniendo grados de concientización más altos. Esto es muy importante porque según ello van a tomar métodos y respuestas de lucha más efectivos. En este sentido, por ejemplo, la lucha contra la minería a nivel de Ecuador, a nivel de las regiones afectadas, ha tenido un alto porcentaje de una claridad sobre el problema, y esto es muy, muy bueno. porque si no a veces las luchas populares suelen ser desviadas para otros caminos, para otros intereses más particulares. En este sentido, el papel de las organizaciones populares es fundamental, porque y ha sido fundamental en este caso de la lucha contra la minería, porque lo primero que hicieron, el gran, digamos, aporte que hicieron las comunidades directamente afectadas es visibilizar un problema que nadie hablaba, ¿no? Esto hace 10, 15 años atrás no se tocaba, pese a que las corporaciones ya estaban en las comunidades, ¿no? Y aquí vale resaltar de paso la lucha de las mujeres, de las comunidades afectadas, ha sido muy importante porque ayudaron a visibilizar un problema muy claro, que incluso a nivel de la academia, de la intelectualidad, no estaba en el tapete de las discusiones o la polémica o el debate. Ahora este problema es conocido, ¿no es cierto? Pero no solo ha sido esto lo que han hecho las organizaciones populares, ha sido dar una respuesta concreta, objetiva en la lucha popular, en las movilizaciones, en los cierres de vía, en hacer que esta lucha tenga un sentido político también. Es por eso de que se ha podido incluso detener de alguna manera los proyectos, ¿no es cierto? En algunos lugares están totalmente detenidos. Y también la lucha popular y, digamos, el aporte que han dado las organizaciones ha sido muy importante en crear un panorama de concientización de que no solo es el problema de la minería o del calentamiento global. El sistema capitalista imperialista está destruyendo al planeta en distintos aspectos. No me quería referir rápidamente a la destrucción de los bosques, que es tan importante. También ha creado enormes lugares o zonas, regiones de desertización, ¿no es cierto? Está contaminando las aguas, los ríos, los mares, en todo lugar. Es un problema grave, por eso hablaba antes yo que tiene una dimensión global enorme esta crisis que nos está llevando este sistema. Y lo grave es de que este sistema no tiene la salida, eso debemos de estar claros, ¿no es cierto? Por eso el papel de las organizaciones es muy importante. En este sistema no tenemos salida, porque es el causante, es el cáncer, son ellos, entonces no nos van a dar ellos la cura. En este sentido, las organizaciones tienen que estar claras y tienen que sobre todo estar fortalecidas y tener las convicciones para seguir haciendo y seguir luchando y sobre todo defendiendo sus condiciones de vida, sobre todo en el campo, ¿no es cierto?, donde están todas los elementos básicos que se necesitan para la vida, la alimentación, el agua, el aire, todo eso que se genera, ¿no es cierto? Entonces es importante de que sigamos en esa meta, en esa senda, y las organizaciones cubren un papel muy importante en ese sentido.
Gracias, compañero, por la respuesta tan clara, y nos dice que como organizaciones estamos bien conscientes, y para eso estamos en organizaciones. Por ejemplo, el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, estamos bien conscientes, los miembros de las defensoras, estamos bien conscientes que nuestra naturaleza nos pide a grito que le auxiliemos, ¿no? Pero los capitalistas no escuchan eso, simplemente les interesa el dinero, el oro y saquear nuestros países, y no importa a las comunidades. Y también lo ha dicho que buscamos como organizaciones un bien común. En cambio, ellos simplemente buscan para mí nada más, solo ellos y lo resto allá. Bueno, compañero, la última pregunta sería: ¿qué papel ha jugado la organización popular en estos procesos de resistencia?
Bueno, vamos a recalcar un poco esta temática, ¿no? Las organizaciones con sus dirigentes, con su gente, ¿no es cierto? Juegan un papel fundamental en la resistencia, porque son ellas las condiciones objetivas y subjetivas de que enfrentan los problemas. En este caso, por ejemplo, de la minería, fueron las propias comunidades que se organizaron y salieron adelante. Esto dio la posibilidad a que otros sectores, tanto en las ciudades, ¿no es cierto?, en las poblaciones, tomen conciencia de este aspecto importante que es, ¿no es cierto?, esta relación del hombre con la naturaleza, y sobre todo la grave crisis que nos está llevando este sistema, de que ha roto totalmente esas relaciones que deben existir, ¿no es cierto?, entre la naturaleza y el hombre, siendo parte también de este bello planeta, ¿no es cierto? En ese sentido, las organizaciones deben preocuparse aún más de seguir avanzando, creciendo, ¿no es cierto?, capacitándose, mirar la situación de esta problemática no como una cuestión muy particular de cada comunidad. Eso sería un error, cuando este problema es totalmente mundial, ¿no es cierto?, y ustedes, incluso como organización que ha estado resistiendo, han visto cómo problemas semejantes están pasando incluso en otros lugares del planeta, en otros continentes, como en el caso de África, por ejemplo, un continente al que hace poco el imperialismo supuestamente ya no le dio importancia, porque decían que solo viven pobres, que no pueden comprar nada, pero ahora vemos que bajo la tierra de este continente hay tantos minerales tan importantes, por ejemplo uno de ellos es el coltan, y por eso es que en uno de estos países de África se ha llegado, incluso las corporaciones mineras son causantes de verdaderas guerras civiles, ¿no es cierto?, financiando grupos mercenarios para que cuiden todos los intereses sobre esos minerales. En este sentido juega un papel importante las organizaciones, porque no podemos confiar en otro, en nada más, ¿no es cierto? En el caso del país hemos visto concretamente que a veces incluso organizaciones supuestamente tradicionales en la defensa de los derechos tenían posiciones totalmente erráticas frente a esta problemática, y fueron las propias comunidades, organizaciones nuevas de sectores populares que pudieron evidenciar la verdadera problemática, ¿no es cierto? En el caso de la minería, igual pasa en el caso del petróleo, pero el papel fundamental es resistir, ¿no es cierto? Ese es el punto fundamental, y el otro punto es cómo saber resistir, cómo generas, cómo organizas la resistencia, ¿no? Y eso tiene que ver mucho también con la concientización y también con los métodos y las metodologías de lucha. Eso es bien importante para que toda la resistencia sea efectiva, porque si no nos quedamos a veces solo en el reclamo, o solo nos dicen a veces que solo nos estamos quejando, ¿no? El punto es ir y mirar la cosa en el fondo de las causas fundamentales, ¿no es cierto?, partiendo desde la parte esta de cómo entender la sociedad que vivimos, ¿no es cierto?, y cómo vamos a dar respuesta, y cómo también nos proyectamos a qué sociedad queremos, qué es lo que queremos construir y qué es lo que estamos cuidando para eso, ¿no?
Gracias, compañero. Usted lo ha dicho, en organizaciones debemos capacitarnos, y también debemos decir a este gobierno de Rafael Correa que aquí estamos de pie. El pueblo está luchando por un bien común, y estamos diciendo que somos conscientes, no estamos interesados de nada, simplemente que nos respete el agua, la vida de las comunidades, de los pueblos, y aquí estamos siempre presentes. Gracias.
Estás escuchando Warmi Voces y Acción. Acompáñenos cada 15 días con un nuevo programa.
Bien, muchas gracias por esa entrevista tan interesante en este Día Mundial de Acción frente al Cambio Climático. Pero vamos a continuar con nuestros segmentos, y nos toca ahora el segmento de música, en el cual vamos a escuchar la canción que sirve de fondo para este programa de Warmi Voces y Acción, y que se titula justamente Warmi. Esta es una canción de algunos artistas e investigadores cuencanos que más o menos en el año 2000 grabaron grabaron estas canciones en homenaje a San Juan de Gualaceo, y entre ellas entonces está esta canción Warmi.
Los colorados
es agua sino tu amor, sino tu amor. Yo te pido flor silvestre, laguna blanca curandera, con tu rosa al pecho y tus flores de agua y tus pasos de agua. Sino tu amor. Ay, flor silvestre. Ulalay, 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 laray, laralala. Bien hermosa, enamora. Ulalay, 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 laray, laralala. Mar mi hermosa.
En este día, 28 de enero, Día Mundial de Acción Frente al Cambio Climático, invitamos a todos y todas a recuperar nuestras costumbres y tradiciones, y dentro de ellas nuestra soberanía alimentaria. Por eso, en nuestro último segmento, vamos a aprender sobre la deliciosa y tradicional chicha de jora.
A favor de la soberanía alimentaria, este es tu segmento...
La tradición de las abuelas.
Muy buenas tardes, amigos, amigas. En el segmento La Tradición de las Abuelas les vamos a hablar sobre el maíz. Primero contarles que el vocablo maíz deriva de una palabra taína, que significa lo que sustenta la vida para los indígenas del Caribe. El maíz, les contaré que es una especie originaria de América y es el cereal con mayor volumen de producción a nivel mundial. Además, tenemos que considerar que es un alimento muy completo, que aporta muchos elementos nutritivos y energéticos. Ha sido considerado un alimento principal dentro de las poblaciones indígenas de América. También tenemos que considerar que el maíz es un alimento tan importante que nos ofrece una infinidad de oportunidades para la cocina y para diferentes recetas de la gastronomía azuaya. Con todo esto, ahora vamos a conversar con nuestra compañera Panchita, que nos va a contar cómo en su comunidad es que se acostumbra a utilizar el maíz. Nos va a contar además cómo se prepara una bebida deliciosa como es la chicha de jora.
Sí, buenas tardes, compañeras y compañeros. Como que me dicen, yo me llamo Francisca Shewi, pero mi nombre, como me dicen a mí, Panchita. Les voy a contar de lo antiguo que es el nuestro alimento, que es el maíz del campo, que es producida por en nuestra madre tierra. Nosotros, para tener el maíz, somos gente campesina, sembramos el maíz, primero cultivamos la tierra y después, ya cuando toca la siembra, sembramos en mes de primera siembra que hacemos es el 15 de octubre, la segunda que hacemos en la general es el 15 de noviembre. Y cuando ya el maíz empieza a nacer, ya damos la primera de sierva y la segunda que es el aporque. Y ahí dejamos cuando ya el maíz entre mayo ya empieza a hacer choclos, entonces tenemos nosotros ese maíz para nuestro alimento, es en primer lugar el choclo, que todos sabemos que el choclo es muy delicioso, que nosotros tenemos sembrando en el campo en general, tenemos sembrando Y de ahí después que ya viene entonces del maíz, ya, si ya viene madurando, ejemplo, el ejemplo que nosotros tenemos es desde aquellos años, nuestros abuelos, que la cosecha se hace en junio, agosto, esas partes ya se, entonces el maíz ya se hace, de ahí se hace para el alimento del maíz que tenemos, se hace muchas cosas, se hace el motepata, que se hace con maíz pelado, con bastante frijol bien cocinado, con el tocino de chancho. También del maíz se hace el motepillo, que también que decimos aquí, todos decimos el mote sucio, que es con la manteca negra. O sea, del maíz se hace muchos productos, alimentos que son muy, muy importantes para todos. Yo creo que el maíz es lo más importante en todo.
Y Panchita, cuéntenos, en las festividades también se acostumbra a preparar una bebida de la que ya hablábamos anteriormente, que es la chicha de jora. ¿Cómo es la preparación de esto?
Bueno, para hacer, sí, en fiestas, por ejemplo, así unas fiestas grandes, en carnaval, en navidades, así el Día de las Madres, o sea, en unas fiestas bastante importantes, nosotros cuando hacemos la chicha, es la chicha de jora. Nosotros cogimos el maíz más grueso, que es, limpiamos, o sea, sacamos todo lo que es el polvo, escogimos que sea un maíz limpio, y ahí, como nuestros abuelitos aquellos años nos enseñaron a coger el penco, que era un penco que todos conocen, que se llamaba, que sacaba pulcre aquellos años. Y esos pencos se le chanca bien, entonces un suelo, una parte elegida, se le pone tendiendo esos pencos chancados, y sobre eso se tiende el maíz escogido, el maíz lo más grueso, más el buen maíz limpio, se pone tendiendo como que pusiera para hacer secal. Pero por encima la misma cosa, se tiende el maíz y se tapa también con el mismo penco chancado para que venga a fermentar el maíz y hacer como que ya estuviera naciendo en la tierra, porque en la tierra así se siembra. Pero para hacer esta chicha de jora, que es tan deliciosa, nuestros abuelos nos enseñaron a chancar el penco y tender por el suelo, y sobre eso tender el maíz, una cantidad de maíz, y después se tapa, se deja 8 a 15 días que venga a fermentar. Cuando ya esté el maíz comenzando a, como que va a nacer, entonces se le retira todo eso y se pone a secar en una parte, así se seca. Ya de estar seco, se muele el maíz que ya estaba fermentado. Se muele y después, claro, ya para hacer la chicha se pone unas ollas grandes y a servir con todo lo que es de los aliños. La pimienta, el clavito, el ispingo, o sea, todos los ingredientes que es para la chicha, de la panela, la canela, entonces a servir en agua. Cuando ya hierve bastante esa agua, está hirviendo bastante, y ahí se coge esa harina de lo que ya se molió, de lo que era del maíz que estaba hecho jora, molido, y se cierne eso y se diluye en otra parte en agua fría. Ya cuando está bien diluido, se le vierte en el agua que está hirviendo en olla grande para hacer la chicha. Y ahí entonces le pone ahí que hierva. Cuando ya hierve bastante, moviendo constantemente, se vuelve nuevamente a cernir. Y ahí se pone unas tinajas de barro que son de los antiguos ahí para que ya esté fermentando para las fiestas. Y sale una chicha muy deliciosa.
Panchita, cuénteme, ¿es verdad que la chicha de jora emborracha?
Bueno, verano, por ejemplo, usted sin caso quisiera emborracharse, pusiera un poquito de trago, tal vez sí se emborracharía, pero eso digo de chiste. No, eso, la chicha de jora no se emborracha, sino que ese es ya, como es maíz y no tiene ninguna clase de contaminación, o sea, no tiene así ninguna clase de químicos, es un alimento muy nutritivo para la gente del campo, que nosotros desde aquellos años usamos. Lo más es la chicha de jora, porque eso es para unas fiestas así grandes, en cualquier, hay para bastante gente, unas reuniones, unas fiestas cuando se reúne. Entonces nosotros somos lo más en el campo preparamos es la chicha de jora, porque eso no es así cuestión a licor, sino eso es una bebida muy deliciosa, que es desde antiguos nuestros bisabuelos han usado en esa forma es el maíz, que es el alimento, porque eso no es, ya como les repito, no es una cosa que no tiene ninguna clase de químicos ni contaminaciones, es un alimento sano, limpio, entonces muy delicioso, eso puede tomar desde un niño pequeñito y es un alimento, a lo menos cuando nuestras abuelitas, cuando ya termina la chicha, ya la chicha se viene a, como le digo, o sea que viene a como sale la escurrida y para el asiento queda lo más espeso, entonces eso nos daba a nuestras mamitas, a nosotros nos daba porque somos niños, nos daba que eso nos tomemos porque eso es un alimento para los niños también y también para los mayores que están ya bastante de edad, que eso es un alimento, el maíz fermentado que es ya así bien hervido. Eso nos daban nuestras abuelitas diciendo que es un alimento, hasta que ponía un poquito de leche y nos daban, porque eso dice que es un alimento muy exquisito.
Y esto ha sido todo el día de hoy en este segmento. No se pierdan, en el próximo programa estaremos hablando sobre otro alimento muy nutritivo como es el fréjol.
Amigas y amigos, hemos llegado al final de este tercer programa de Guarmi Voces y Acción, que es producido por el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama. Queremos invitarles a que visiten nuestras páginas en el internet, nuestro blog www.defensorasdelapachamama.blogspot.com y también que nos busquen en Facebook y en el Twitter. Pueden encontrarnos también como Defensoras de la Pachamama. Queremos dar un agradecimiento pues por el apoyo a los compañeros de Punku Radio y también a Mayra, que nos ha acompañado este día para la locución. Les dejo con ella para que también pueda despedirse.
Y bueno, muchas gracias a todos nuestros amigos y amigas por sintonizarnos y nos estaremos viendo en un próximo programa.
Gracias entonces. Les invitamos, les llamamos pues a tomar acciones, desde las pequeñas acciones, pero sobre todo en estos momentos a la reflexión sobre este problema del calentamiento global, sobre las verdaderas causas y los terribles efectos que se está dando en nuestro planeta por la irracionalidad de la explotación capitalista. Nos despedimos entonces, pasen muy bien amigas y amigos y hasta 15 días nos volveremos a encontrar en un nuevo programa de Guarmi Voces y Acción.
Guarmi Voces y Acción.
Porque queremos defender el agua, la naturaleza, la soberanía en general para todos, que es un beneficio a nivel, creo que mundial, no solamente nacional.
Guarmi Voces y Acción. En alerta a todo el país, para el bien de la sociedad y de la futura generación. Guarmi Voces y Acción.
Queremos también poner al aire todo lo que nos pasa en nuestras comunidades, por el agua, por el aire, por toda la alimentación que va a ser contaminada.
Guarmi Voces y Acción.
Que las voces de las mujeres, de las comunidades, de las mujeres campesinas, de las mujeres del pueblo, de las mujeres simples y sencillas, lleguen.
Queremos acompañarle a luchar por el bien de la sociedad.
Guarmi Voces y Acción.
Producido por el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama.
Hemos presentado Guarmi Voces y Acción.